El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu. ¿Cómo le va? Soy Erlinda González.
Y le saluda Luis Valdés. Es un gusto estar con usted nuevamente. De verdad, ya pasaron 15 días desde el último programa. Es increíble cómo pasa de rápido el tiempo. Pero me gustaría preguntarle, querido y querida estudiante, ¿qué tal le fue en su evaluación parcial?
Ay, nos alegramos que le haya ido muy bien. ¿Y bien? Vamos a continuar nuestro recorrido por el fascinante mundo de la literatura. Para ello le pedimos que abra su libro en la página 149.
Y antes de comenzar, le vamos a recordar tener todos los materiales que vamos a utilizar en esta semana de estudio, como por ejemplo, el libro de texto, los resaltadores, regla, lápiz, lapiceros, borrador y sacapuntas.
Así es, Luis. Pues bien, en esta semana 26 vamos a estudiar el modernismo, una corriente literaria surgida en América.
Pero a ver, querido y querida estudiante, ¿qué idea le viene a la mente cuando escucha decir de algo o de alguien que es moderno? ¡Ah, muy bien! Que es actual, que está a la moda.
Así es. ¿Y qué cree usted que haya sido lo actual hace 100 años? ¿Cuál cree que haya sido la moda de ese entonces?
Esto lo vamos a descubrir en el mundo de la literatura, en la corriente literaria del modernismo.
Pero bien, antes de seguir, vamos a ver qué encontraremos esta semana. Escuchemos con atención.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
Sonatina, de Rubén Darío.
En el mundo de la literatura.
Modernismo.
En practique los recursos literarios.
Antítesis, sinestesia y aliteración.
Ahora leamos juntos los logros de esta semana. Practicar la estrategia de identificar hechos y consecuencias en los textos que lee.
El siguiente, expresar acciones y valores de los jóvenes que contribuyen al desarrollo de la comunidad.
Identificar características, autores y obras del modernismo en fragmentos.
Y por último, identificar antítesis, sinestesia y aliteración en textos literarios. Y como siempre está la línea para que usted escriba su logro personal. Ahora, pasemos a la página 150.
Iniciemos entonces con la aventura de leer de esta semana. Hoy leeremos el poema titulado Sonatina, del escritor nicaragüense Rubén Darío, uno de los máximos exponentes del modernismo en todo el mundo.
Bien, pero antes de comenzar nuestra lectura, ¿qué le parece si vemos cuál es la estrategia de esta semana? Bien, en la página 150, en el rincón de la estrategia, nos dicen que un hecho es una acción que provoca una consecuencia, y una consecuencia es un acontecimiento que resulta de otro. Pero bien, retomemos nuestra lectura de la semana. Sigamos la lectura de este bello poema titulado Sonatina.
Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave, sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavorreales. Parlanchina la dueña dice cosas banales. Y vestido de rojo pirueta el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha tenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
A ver, querido y querida estudiante, ¿de qué trata esta lectura? ¿Por qué está triste la princesa? ¿Quién le ofrece solución a su tristeza? ¿Cree que se cumplirá esta solución? Si usted leyó con atención la lectura de esta semana, podrá responder fácilmente a estas preguntas.
Pero bien, vamos a seguir practicando la comprensión de lectura en la página 152. En esta página 152 está la comprensión de lectura. Ubiquémonos en el inciso A, el nivel literal, y leamos las instrucciones del numeral 1.
Después de leer el poema, responda a las preguntas y señale en el cuadro de la derecha el número de la estrofa a la que se refiere cada una. Fíjese en el ejemplo.
El ejemplo dice, ¿cuál es el estado de ánimo de la princesa?
La respuesta está dada. Es de tristeza y melancolía. Por lo tanto, en el cuadro de la derecha está el número 1. Es la primera estrofa de este poema.
Bien, ahora ubíquese en la segunda viñeta y leamos la pregunta. ¿Qué es lo que le gustaría a la princesa? Ajá, muy bien, le gustaría ser libre. Vamos a escribir sobre la línea, le gustaría ser libre. La palabra gustaría lleva tilde en la vocal I, porque si no diría gustaría. A la princesa le gustaría ser libre. Bien, ¿y en qué estrofa del poema está esta idea? Luis, ¿qué dices?
Esta idea la encontramos en la cuarta estrofa.
Así es, escriba en el cuadrito de la derecha el número 4. Complete los ejercicios del nivel literal en su tiempo de estudio. Ahora vayámonos al inciso B, al nivel inferencial, y le pedimos que se ubique en el numeral 2.
Lea cada frase y escríbala de nuevo con otras palabras, sin alterar el significado. Guíese por el ejemplo.
En la primera viñeta dice boca de fresa. ¿Y cómo diríamos esta expresión con otras palabras? ¿O qué significa? Boca de fresa. Muy bien, boca rosada. Ahí aparece escrito.
En la siguiente viñeta nos dan la frase silla de oro. A ver, querido y querida estudiante, ¿cómo escribiría usted esta frase con otras palabras?
Ah, muy bien, silla dorada. Vamos a escribir sobre la línea de la derecha, silla dorada. Si ya terminó de escribir, pasemos a la siguiente viñeta. Y leamos, está mudo el teclado. ¿Y cómo diría esta expresión con otras palabras? Sin alterar el significado. Ah, muy bien, el teclado está en silencio. Esa sería una respuesta. Vamos a escribir sobre la línea, el teclado está en silencio. El verbo está lleva tilde sobre la vocal A.
Si ya terminó de escribir, pase ahora a la página 153. En el inciso C encontramos el nivel crítico.
Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención las instrucciones y realice las dos actividades que acá le propone. Y como siempre, comparta sus ejercicios en el círculo de estudio. Ahora pasemos a la sección Creciendo en Valores.
En la sección Creciendo en Valores, tenemos el tema Jóvenes por el Desarrollo. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la juventud en la sociedad. Es importante que reflexionemos un momento acerca de la importancia que tiene la juventud en la sociedad. Por ejemplo, la juventud se impone o es importante por su fuerza, su entusiasmo y su forma de ver la vida, transformando los estilos de vida y enriqueciendo la cultura y sus comunidades.
Así es, Luis. La participación de los jóvenes puede convertir el mundo en un lugar más justo y en el que podamos vivir con dignidad. Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, así que le invitamos a que se una a esa celebración en su comunidad. Como siempre, le invitamos a que realice la actividad que acá le proponen. Esta vez le piden que piense en qué acciones y valores de la juventud contribuyen al desarrollo de la comunidad. Y ahí le dan el espacio para que escriba sus propuestas. Pero bien, realice este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 154.
Muy bien. ¿Y qué sorpresas nos traerá hoy el mundo de la literatura?
Pues bien, leamos el título. Modernismo, la música de la poesía. ¿Por qué cree que se llama la música de la poesía al modernismo?
¿Le ha parecido especialmente musical el poema incluido en la aventura de leer de esta semana, el de la sonatina de Rubén Darío?
¿Puede darse cuenta cómo las palabras iban y venían a un ritmo melodioso? Fíjese, este poema es muy musical y muy sonoro.
Como dato curioso, quiero contarles que el poema que escuchamos hoy en la aventura de leer, Sonatina de Rubén Darío, fue musicalizado. Así que le vamos a invitar, querido y querida estudiante, que naveguen por internet y que busquen esta canción para que escuchen la música que le fue dada a este poema.
Así es, Luis. Y retomando nuestro estudio, acá en el primer párrafo nos dicen que el modernismo fue el primer movimiento literario original de América. Y este movimiento alcanza su máximo esplendor con Rubén Darío y su obra titulada Azul. Otro dato que acá nos dicen es que los autores modernistas combinaron elementos que se percibían a través de los sentidos, como el color, el sabor, la música y la danza, con otros elementos que ellos imaginaban. Y vamos a conocer entonces las características de este movimiento. Para ello le pedimos que se ubique en el numeral 1.1, en el inciso A. El primero que nos presentan es el lenguaje musical. Le vamos a pedir que tome su lapicero y rodee esta característica, lenguaje musical. Como lo notamos, en el poema Sonatina, los escritores modernistas buscaban la sonoridad de las palabras. Aquí aparece un fragmento del poema que leímos al inicio de esta semana. Le pedimos a Luis que nos acompañe con la lectura.
Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del Palacio Real.
Fíjese en la repetición de las letras R y L. Esta combinación de sonidos fuertes y suaves produce un sonido agradable como la música. Por eso decimos que hay musicalidad en el poema.
Y con esta característica del lenguaje musical, vamos a realizar juntos el ejercicio 1 de la página 154.
Leamos con atención las instrucciones. Leer poesía en voz alta ayuda a valorar el ritmo y la musicalidad de las palabras. La poesía es como una canción. Hay que leerla con ritmo, tomando en cuenta los signos de puntuación y haciendo una pausa al final de cada verso. Lea en voz alta estos versos del poeta mexicano Manuel Gutiérrez, escritor modernista. En la primera estrofa hemos resaltado las palabras que producen movimiento y música. Circule las palabras de la segunda estrofa que dan también sensación de movimiento. Nuevamente le vamos a pedir a Luis que nos acompañe con la lectura y usted en casa lea en voz alta.
Niña de la blanca enagua, que dejas correr el agua y deshojas una flor. Más rápido que esas ondas, niña de las trenzas blondas, pasa cantando el amor.
Muy bien, ahora le preguntamos, ¿cuáles son esas dos palabras que también dan sensación de movimiento? Ah, muy bien, ondas y blondas. Rodee entonces estas dos palabras, ondas y blondas. Muy bien, si ya terminó, pasemos a la página 155.
Sigamos conociendo las características del modernismo. En el inciso B aparece otra característica más. Por favor, circúlela con su lápiz. Esta es el uso de palabras elegantes. Acá, el autor modernista va a elegir palabras muy elegantes para darle sonoridad al poema. Fíjese cómo las palabras resaltadas en el siguiente poema de José Martí hacen referencia a esta característica. Escuchemos.
Dígame, labriego, ¿cómo es que ha andado en esta noche lóbrega este hondo campo? Dígame, ¿de qué flores untó el arado que la tierra olorosa trasciende a nardos? Muy bien, ahora pasemos al inciso C y conozcamos otra característica más del modernismo. Recuerde rodear esta característica, descripción de paisajes lejanos, fantasías y objetos preciosos. Y bien, como lo notamos en el poema Sonatina, los autores modernistas mencionan ciudades lejanas y lugares exóticos. Ahora vamos a leer unos versos de otro autor modernista. Él es Julián del Casal. Y vamos a notar también esta característica de la que hablamos, de paisajes lejanos, fantasías y objetos preciosos.
¡Ay! Si yo pudiera, con qué júbilo partiera para Argel, donde tiene la hermosura, el color y la frescura de un clavel.
Fíjese, Argel es una ciudad situada en África. Bien, le dejamos el ejercicio 2 para su tiempo de estudio. Le recomendamos, como siempre, leer con atención las instrucciones y realizar la actividad que le indica. Ahora pasemos a la página 156.
Al inicio de esta página, en el inciso D, encontramos la última característica, que es el uso de medidas y ritmos distintos. Por favor, circule con su lápiz esta característica. Acá los modernistas utilizaron comúnmente versos de 11 sílabas. También recurrieron a medidas y ritmos distintos para describir su poesía. Vamos a escuchar en este momento un ejemplo en donde encontramos versos de 14 sílabas.
He llevado a mis labios el caracol sonoro y he suscitado el eco de las dianas marinas. Estos versos son de Rubén Darío. Y otro dato importante que le queremos compartir es que el poema que leímos al inicio de la semana, los versos están formados por 14 sílabas cada uno. El modernismo se desarrolló en 2 etapas. Esto nos lo indican casi a la mitad de la página. Nos dicen que en la primera etapa predominan los mundos fantásticos con palacios, princesas y personajes mitológicos como en el poema de Rubén Darío.
En la segunda etapa, los autores se comprometen con los problemas sociales y políticos de su época. ¿Qué le parece si leemos juntos el recuadro que está a continuación? Que dice así. El amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca.
Bien, ahora vamos a realizar el ejercicio número 3. Leamos las instrucciones. Lea cada estrofa y deduzca a qué etapa del modernismo pertenece. Escríbala debajo. Le proponemos leer las 2 estrofas y luego escribir la respuesta.
Leamos la primera estrofa. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Estos versos son de José Martí. Ahora leamos los versos que están en el recuadro de la derecha. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Estos versos son de Rubén Darío. Ahora sí podemos completar el ejercicio. A ver. ¿A qué etapa del modernismo pertenecen los primeros versos que leímos, los de José Martí? Ah, muy bien. Corresponden a la segunda etapa. Entonces escribamos sobre la línea segunda etapa. Y ya por deducción decimos que los versos del segundo recuadro corresponden a la primera etapa, que es donde predominan los mundos fantásticos, con palacios y princesas. Si ya terminó de escribir, pasemos a la página 157. En el apartado 1.2 nos presentan a los representantes del modernismo hispanoamericano. Y en el inciso A aparece José Martí. Ahí vemos su retrato en la columna de la derecha. José Martí fue un poeta y político cubano. Su filosofía se puede concretar en 3 puntos importantes: la libertad de su patria, la fraternidad entre los pueblos hispanos encaminada a su desarrollo económico y cultural y, por último, mejorar la realidad humana. Un dato curioso que le queremos compartir es que José Martín visitó Guatemala y hay un poema muy famoso que él escribió titulado La Niña de Guatemala, que en otras oportunidades ya hemos leído en nuestro curso.
Y por cierto, este poema también fue musicalizado, La Niña de Guatemala, la que murió de amor.
Así es, Luis, y dentro de la obra literaria de José Martí, queremos destacar los libros titulados Versos Libres, Flores del Destierro, Versos de la Edad de Oro, Versos Sencillos e Ismaelillo. Este último libro contiene poemas dedicados a su hijo.
El ejercicio 4, realícelo en su tiempo de estudio. Ahora pase a la página 158.
Al inicio de la página, en el inciso B, encontramos a otro de los representantes del modernismo hispanoamericano. Él es José Asunción Silva. Fue un poeta colombiano que marcó el tránsito entre el romanticismo y el modernismo. Y su poema más célebre fue Nocturno 3, que está dedicado a su hermana muerta. Vamos a leer algunos versos de este poema. Por lo tanto, le voy a pedir favor a Erlinda que nos lea este fragmento.
Bien, sigamos la lectura. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte. Separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, mudo y solo por la senda caminaba.
Si se da cuenta, el contenido de este poema es sombrío, tiene un carácter de lamento, que alude con frecuencia a una persona difunta.
Bien, el ejercicio 5 lo dejamos para que lo realice en su tiempo de estudio. Vamos ahora a la página 159. En el inciso C, nos presentan a Rubén Darío, escritor nicaragüense. Su verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Rubén Darío es el máximo representante del modernismo. Y como dijimos al inicio de nuestra clase, con su libro Azul, un libro escrito en prosa y verso, se definen las características principales del modernismo. En la poesía de Rubén Darío se destaca la musicalidad, como bien ya lo hemos notado en distintos ejemplos, y el erotismo. En sus obras aparecen frecuentemente elementos de la antigua cultura griega y latina, y personajes mitológicos, y palabras cultas de otros idiomas. Otro de sus libros destacados son Prosas Profan, al que pertenece el poema que leímos esta semana. Vamos a leer unos versos del poema Marcha Triunfal, y note ese carácter musical propio de los escritores modernistas.
Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.
Bien, notamos la música de estos versos. Ahora vamos a realizar el ejercicio 6. Leamos las instrucciones. Lea estos versos y responda a las preguntas.
Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules. Muy bien, ahora leamos juntos las preguntas que nos dan en este ejercicio. ¿Qué característica del modernismo se observa en estos versos?
Ah, muy bien. La característica que se refleja es la descripción de fantasías y objetos preciosos. Vamos a escribir esta característica en la línea correspondiente. Descripción de fantasías y objetos preciosos. La palabra descripción lleva tilde en la vocal O y fantasías en la vocal I. Si ya terminó de escribir, pasemos a la siguiente pregunta. ¿A qué etapa del modernismo pertenecen? Muy bien, pertenecen a la primera etapa. Vamos a escribir entonces a la primera etapa. Ahora continuemos con nuestro estudio y pasemos a la página 160.
En el inciso D encontramos a Enrique Gómez Carrillo. Él fue un novelista que nació en la ciudad de Guatemala. Se le conoce también como el príncipe de los cronistas y fue precursor del modernismo y de la crítica literaria en Guatemala. Dentro de sus obras destacadas podemos mencionar El alma encantadora de París, El Japón heroico y galante, El encanto de Buenos Aires y Vistas de Europa.
En su tiempo de estudio, realice el ejercicio número 7, que le invitan a leer un fragmento de la obra de Enrique Gómez Carrillo y le piden que realice una actividad. Ahora pasemos a la página 161.
En esta página, en la sección Practique los recursos literarios, la antítesis, la sinestesia y la aliteración. Vamos a conocerlos y a subrayar las ideas centrales.
Y un dato importante acá es que estos recursos literarios son utilizados por los poetas y entre ellos los poetas modernistas que hemos conocido esta semana.
Así es, Erlinda. Ahora, tome por favor su lápiz o marcador resaltador y ubíquese en el primer recurso literario, que es la antítesis. Subraye conmigo. Consiste en contraponer dos términos que expresan ideas de significación opuesta o contraria. Aquí nos dan un ejemplo. Veamos. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Si se da cuenta, aquí se expresan ideas de significación opuesta o de significación contraria.
Y ahí están resaltadas. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Bien, el siguiente recurso literario es la sinestesia. Vamos a subrayar. Consiste en mezclar sensaciones de órganos distintos: audición, visión, gusto, olfato, tacto. O mezclar dichas sensaciones con sentimientos. Ahora leamos un ejemplo. Escucho con los ojos a los muertos. ¿Se da cuenta? Acá el autor mezcla el sentido de la vista con el sentido del oído. Bien, pasemos al siguiente recurso literario.
Nos presentan la aliteración. Vamos a subrayar juntos su definición. Es la repetición intencionada de un sonido para conseguir un efecto sonoro. Acá nos dan un ejemplo. Dulces luces azules de túneles y puertas. Si se da cuenta, en las palabras dulces, luces azules y túneles, se repiten las letras U y L, que dan un efecto sonoro parecido.
Muy bien, ahora vamos a practicar con el ejercicio número 8. Leamos las instrucciones. Le damos ejemplos de las figuras estudiadas. Escriba en el lado derecho si se trata de antítesis, sinestesia o aliteración. Tiene un ejemplo. El ejemplo 0 dice: en la jaula de mármol del Palacio Real. Y en este caso, en la derecha nos indican que es una aliteración, porque acá se repite la letra L.
Ahora veamos el inciso 1. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. En este verso de Pablo Neruda nos presentan una de las figuras literarias ya estudiadas. A ver, querido y querida estudiante, ¿cuál de los tres recursos literarios está representado en este verso?
Ah, muy bien. Es la antítesis, porque hay dos ideas con significación contraria. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Así que escribamos sobre la línea de la derecha, antítesis. Coloqué la tilde sobre la vocal I, antítesis. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos a la página 162.
Al inicio de esta página nos presentan el glosario, con una lista de palabras nuevas vistas en nuestra semana de estudio. Por favor, léalas detenidamente, lea sus significados y, por supuesto, trate de utilizar estas palabras en oraciones en su cuaderno para poder practicar con ellas y así ampliar su vocabulario.
Así es, Luis. Muy bien, ahora pasamos al resumen. Esta semana estudiamos el modernismo, una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, y es el primer movimiento literario original de América. Otro dato importante es que combina la realidad con elementos imaginados.
Vimos también las características literarias del modernismo, como por ejemplo, que se utiliza un lenguaje musical, el uso de palabras elegantes, la descripción de paisajes lejanos, fantasías y mención de objetos preciosos, y el uso de medidas y ritmos distintos.
Y conocimos a los autores representativos del modernismo, entre ellos José Martí, un escritor cubano, José Asunción Silva, poeta colombiano, Rubén Darío, escritor nicaragüense, máximo representante del modernismo. Y por último, al escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo.
Ahora pase a la página 163. Allí encontrará su autocontrol. Por favor, lea con atención las instrucciones de cada actividad. Realícelas al finalizar su clase radial. Su autocontrol inicia en la página 163 y finaliza en la página 166.
Muy bien, como siempre, en la página 166 aparece la sección Practique en la Red, y esta vez le invitan a leer. Así que anímese a visitar la biblioteca digital Ciudad Seba. Ahí encontrará unos poemas de José Martí y entre ellos está el poema La Niña de Guatemala.
No olvide pasar por su cuadro de revisión de aprendizaje, marcando con un cheque la casilla que nos indique su rendimiento.
Muy bien, ha sido un gusto estar con usted. Antes de despedirnos, le queremos recordar que complete los ejercicios que dejamos pendiente en esta clase. Se prepare para nuestra próxima clase radial. Vamos a trabajar la semana 27 con el tema el regionalismo. Así que por acá lo esperamos. Nos despedimos. Soy Erlinda González.
Y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.